Dado por el estado del campo de juego en el estadio Mario Kempes de Córdoba, donde recibirán a Bolivia.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital Federal y alrededores nubosidad variable con una mínima estimada en 15 grados y una máxima en 26.
La temperatura actual 18 grados, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo, este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti, con la persona que vamos a ovacionar ahora, que es Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, vamos a dar una serie de noticias.
Miércoles y jueves vamos a estar en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, y me dicen que las entradas están disponibles exclusivamente en los locales Habitat.
Bien.
No, en otro lado.
¿Qué es exactamente un local Habitat?
No sé muy bien porque se vende casi todo. Yo los locales Habitat que vi en Montevideo vendían, por ejemplo, un reloj, entradas para espectáculos, hacían fotocopias.
Sí, sí. Entonces era un lugar de fotocopias, evidentemente.
Sí, no sé.
La fotocopia justifica que en su vecindad se hagan toda clase de transacciones,
sí,
de cualquier orden.
Bien. Usted saca una entrada, la fotocopia ahí mismo.
Sí.
100 fotocopias.
Ya entran dos personas.
Sí. Se las pone a vender en la puerta del Teatro Florencio Sánchez. Eso va a ser entonces 23 y 24.
Bien, hablaremos esta noche de El Basilisco. Hemos preparado esta misma tarde un lindo informe basándonos en el libro del doctor Matos Matas. No sé cómo se llama. Es un tipo que ha escrito varios libros, todos muy interesantes, que algún día glosaremos. El basilisco era el rey de las serpientes, un portentoso reptil coronado con una diadema. No reptaba como sus rastreros súbditos, sino que elevaba su regia mirada de terrible poder. Bueno, como ustedes saben, el basilisco tenía como arma principal la mirada. Tenía una mirada fatal. Como Medusa, te miraba y te liquidaba. De sus ojos emanaban rayos que pulverizaban a sus enemigos. Su poder era tal que a veces ese poder se volvía en contra del propio basilisco cuando alguien le ponía en el trayecto de la mirada un espejo, ¿no? que era la única forma segura de matar al basilisco. Dicen que Alejandro de Macedonia, dicho sea de paso, cuyo nacimiento le fue anunciado a su papá Filipo, cuando del huevo de una oca nació una serpiente, digo, Alejandro, encontró un basilisco en su camino a la India, y sus soldados, invencibles en mil batallas, morían cada vez que los miraba este miserable animal. Bueno, sin embargo, Alejandro, que era un discípulo de Aristóteles, conocía las debilidades de este monstruo y conocía también la leyenda de Perseo y la medusa, etcétera, etcétera. Curioso que hable de la medusa, porque de la cabeza cercenada de medusa nació Pegaso, pero también los basiliscos, según se dice. Bueno, origen mítico del basilisco. Y no existió en la antigüedad otro autor que conociese con más profundidad y erudición los orígenes del basilisco que nuestro amigo Gaius Plinius Secundus, aquel, el viejo Plinio, vamos, ¿no? Escritor, historiador y soldado, poseedor de una curiosidad ilimitada que lo llevó a espiar la erupción del Vesubio, allá en las vecindades de Nápoles, y en uno de los 37 volúmenes de su Historia de la Naturaleza, Plinio ubica a esta serpiente habitando el norte de África, y dice, su sola presencia, dice Plinio, la hace responsable del desierto que rodea el África. Ahí tenemos la explicación de los desiertos, bueno, africanos. El basilisco, claro, la mirada mata todo, mata animales, mata plantas.
Bueno,
no sé. Bueno, usted dice bueno.
No, me parece que faltan algunos elementos.
Tiene un solo enemigo. Para cazar un basilisco, dice Plinio, es suficiente a que no sabe con qué. Con una comadreja.
No.
Que usted la mencionó. ¿Ve que estamos conectados?
Y la serpiente.
Yo hasta ahora no era creyente, pero acabo de convertirme.
Escúcheme, apareció la serpiente y la comadreja.
Al mormonismo.
No me diga que vienen los camalotes.
Parece que la comadreja, habituada a comer la carroña, había desarrollado un antídoto que la convertía en inexpugnable ante la feroz mirada del basilisco. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Pero sin embargo, cuidado, ¿eh? Algunos viajeros prefieren al gallo. El cacareo del gallo posee, al parecer, la facultad de espantar al basilisco y también, ¿sabe qué? Al león. Usted va por la selva o por la sabana o por donde quiera, con un gallo en la mano,
sí,
o en el bolsillo o donde quiera, y se ríe del león.
Y
el león te lo aprieta un poquito al gallo.
No abuse, ¿eh?
Porque... Para que cacarega, lo que quiere que. Y el león sabe cómo sale, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Eso, cuidado, está demostrado.
No sé cómo.
Tampoco yo. Bien, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Algunos teólogos señalan que no fue una vulgar serpiente la que tentó a Eva, sino el mismísimo basilisco que abrió las puertas a nuestro infortunio y cerró las del paraíso, ¿no? Y ganó un puesto de honor entre los abyectos servidores del maligno. Hay un libro, El Bestiario de Pierre de Beauvais, que cuenta cómo algunos gallos viejos pierden su virilidad, atención, y ganan la facultad de poner huevos, facultad hasta ayer privativa de sus cónyuges, las gallinas. Pero los huevos de estos gallos travestidos no son huevos cualesquiera, no. De ellos no nacen tiernos politos, sino monstruosos basiliscos. Así que cuidado, cuidado. Y una vez nacido, el basilisco busca la oscuridad para crecer. Vive en sótanos, mazmorras y pozos y esperan allí pacientemente a sus víctimas. Cuando te aparece, el basilisco lo mira primero y lo mata. Ah, sí, sí. Más datos. Un domingo de Pascuas de 1649, el doctor Ludwig Kepler, hijo de aquel científico que ordenara los planetas, se aprestaba a tomar el desayuno cuando al romper un huevo tuve un desagradable encuentro con un basilisco en estado larvario y le agarró la curiosidad por estos monstruos. Y consultado un amigo de Kepler, el doctor Bartolín, sobre este tema, dijo que por esa misma época en los gallineros reales del castillo de Copenhague se habían detectado gallos empollando huevos y dentro de los mismos pequeñas serpientes. Ahora bien, Kepler creía que estas pequeñas serpientes eran el fruto, atención que esto es áspero lo que voy a decir,
sí,
que estas serpientes que provenían de los huevos de las gallinas eran el fruto de las pervertidas relaciones amorosas entre víboras y gallinas. Bueno, es una versión poco consistente. Tuvo también este médico la dura misión de desalentar al rey danés en su compra de un basilisco embalsamado, ya que a su entender era una raya disfrazada. Bueno, hay mucha gente que vende falsos basiliscos, falsos unicornios, etc. En Viena, allá por 1202, antes, mucho antes del hijo de Kepler, hubo una epidemia de convulsiones y desmayos. Especialmente se verificaba en un sector de la ciudad cercano a un pozo. Las autoridades sospecharon la presencia de un basilisco escondido en las profundidades y organizaron su caza, que dio con el hallazgo del terrible animal muerto. Y por siglos la estatua del basilisco adornó esa fuente. El caso más dramático transcurrió en Varsovia, donde dos niñas desaparecieron misteriosamente. La madre desesperada las encontró inmóviles en el sótano de una casa semidestruida. El aire irrespirable del lugar y la extraña protrusión de los ojos de las niñas hicieron sospechar la presencia de un basilisco. Consultado el médico del rey, Lucius Benedictus, este confirmó la sospecha y anunció que la única forma para exterminar a esta deleznable criatura era entrar al sótano vestido con cueros y espejos para sacarla a la luz del sol, donde encontraría su merecido castigo. Bueno, así lo hicieron. El infame animal murió y bueno, ahí quedó. Todos fueron felices para siempre. Pero se sospecha que las cenizas de aquel basilisco le sirvieron a los alquimistas para transmutar el cobre en oro. Así que aquel que se encuentre con un basilisco haría bien en quemarlo y utilizar las cenizas para transformar cosas de cobre en cosas de oro. El mito y la ciencia del basilisco continuaron hasta bien entrado el siglo XIX. Allá por 1671, el doctor Frederick Madevicius publicó su tesis doctoral sobre el basilisco. Lo mismo hizo el doctor Heinfler, profundizando sobre el tema de los gallos. ¿Y quién también escribió sobre el basilisco? Nuestro querido padre Kirchner. No Kirchner, Kirchner. Athanasius Kirchner. Que hemos citado acá en este programa desde hace miles de años. En el mundo subterráneo, que es un libro que todos deberían, no sé si leer, pero al menos mirar, porque Kirchner dibujaba también. Tiene un libro sobre el arca de Noé que es exquisito. Bueno, de todas las cosas que sostiene este padre, Athanasius, son falsas, pero de un ingenio impresionante. Y escribe, aquí en Mundo Subterráneo, defiende la existencia del basilisco, ¿no? Y después no, apareció la era de la razón, en donde no existe lo que no se piensa, en donde no se piensa en lo que no se toca. Bueno, terminó con el mito del basilisco. En las desoladas tierras que Plinio describía, existe, en África digo, una serpiente, Altorinchus diadema, que luce, Altorinchus, ¿no? Luce, como dice su nombre latino, una diadema sobre su cabeza. Es una porquería que no mide ni 20 centímetros. Cuesta creer que haya sido ella la responsable de convertir el norte de África en un desierto. En nuestro continente hay como unas iguanas que, por su aspecto imponente, fueron llamadas reinas de las serpientes, pero tampoco hacen gran cosa. En cuanto a la historia de los gallos poniendo huevos y naciendo de estos basiliscos, reconoce ribetes más reales. Se conocen casos de gallos que de viejos renuncian a su virilidad y travestidos adquieren características femeninas que los conducen a aceptar invitaciones de viejos compañeros de parranda y a colocar huevos sin yema, por lo que difícilmente puedan hacer algo de ellos, ¿no? Hoy sabemos que estos gallos fueron originalmente gallinas sometidas a un bombardeo hormonal, usualmente producido por un tumor o proceso inflamatorio. Adquieren características masculinas estas gallinas sin atrofiar su oviducto, discúlpeme señor.
Sí.
Y en cierto momento el tumor deja de funcionar, recuperan así sus condiciones originales de gallina para sorpresa de sus colegas que estaban esperando otra cosa. En mi casa yo escuché hablar del basilisco. A mí me parece que en el campo argentino se habla del basilisco. Dice que te los huevos, las gallinas y un basilisco. Bueno, la gente no pierde mucho tiempo en leyendas en Argentina. O sí. Pero yo oí hablar de mi abuelo del basilisco. Así que todavía hay lugares para la leyenda. Si usted encuentra un basilisco caminando por su comida, no se ponga mal, porque hay una señora, la señora Úrsula Becky de Long Island, que demandó a una cadena de supermercados por 3.6 millones de dólares al encontrar un ascaris dentro de un huevo, y de esa forma, bueno, ahora no come más mayonesa, ni tortillas, ni merengue, pero sí, se hizo rica.
Pero los podría comprar.
Sí, los podría comprar. La idea de una mirada que mata es muy superior en la leyenda de Medusa. Pero el basilisco, como leyenda de segundo orden, hizo escribir alguna línea a Quevedo, a William Shakespeare y desde luego a Borges. Son tres que recuerdo yo que no sé nada. Han tenido más suerte que muchos animales nobles de los que nadie habla. Por ejemplo, el bicho bolita.
Y el bicho bolita, sí.
Sí, hay animales que sí, que son animales literarios. El caballo, por ejemplo.
Caballo, el mar.
No existe una novela en la literatura argentina donde no haya un caballo. Incluso las editoriales, por contrato,
no, bueno, señor,
obligan a los escritores a incluir al menos un caballo en cada obra.
Pero no se puede en algunas obras un caballo,
puede,
es menos forzado.
Se puede, por ahí es una obra completamente citadina.
Claro.
O en interiores, que transcurre siempre en una misma habitación, donde hay un hombre y una mujer, hablan acerca de sus amores. Pero usted bien puede poner, al oír esas palabras, pensé en el campo. Recordé mi niñez en González Chávez y me vi a mí mismo tratando de montar un caballo sano. Uy, sí.
Y así nombrado, vale, no es que tiene que desarrollar...
No está tan mal la
palabra. No, está bonita, bien.
Está perfectamente bien. No es que en medio estamos hablando con fulana y apareció un caballo. No,
como personaje no.
No, eso es escribir más.
Un chispazo así de...
Sí, un recuerdo. En la novela psicológica puede aparecer cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Piensa en algo.
Sí, sí.
Pensé en algo, dijiste. ¿Viste esa novela de primera persona?
Sí, sí.
El tipo no deja de pensar y de mirar. Y uno dice, ¿por qué no se dejará de pensar tanto? A ver si la acción
sí,
avanza.
Hace.
Pero la respuesta del escritor es, si quiere que avance la acción, léase una novela épica. Entonces va a avanzar la acción. Tanto va a avanzar la acción que usted se preguntará por ahí, ¿por qué no pensará un ratito? ¿Por qué no se detendrá a pensar en sí mismo? Alguien decía, y posiblemente era Adolfo Bioy, que la novela psicológica perfecta es aquella donde uno sabe todo del personaje, pero al personaje no le ocurre nada. Y la novela épica perfecta es aquella donde al personaje le ocurren todas las cosas, pero usted no sabe quién es. Hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de camalotes, de comadrejas y desde luego de basilisco. Y enterado el discotecario de que un gallo servía para espantar a este desagradable animal, vamos a oír el tango que se llama Gallo Ciego por Horacio Salgán y su orquesta. Adelante.
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Gallo Ciego.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco. ¿Ustedes lo van a nominar a Jorge Capitanich como presidente del PJ?
Sí, sí, sí. Vamos a presentar su candidatura. Ajá. Y vamos a ir a pelear la interna.
¿Van a competir con Gioja?
Absolutamente, porque nos quedó claro en estos últimos días que hay vocación de lograr una unidad falsa para tratar de que quede todo el establishment pejotista dentro del partido, y esa no es nuestra posición.
Desde diciembre no reciben fondos para la realización de trasplantes en nuestro país. Marcelo León, que es el presidente de la Asociación para Trasplantes.
Las prestaciones de trasplante no las han pagado nunca más. Nos han dicho que en 10 días, 15 días, 20 días, pero ya son 3 meses, ya no se puede esperar más. Sí.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Adrián, nuevo oyente de Radio del Plata. Manténganos informados. Una vez.
María del Carmen de Parque Avellaneda. Desde la mañana que ya tengo cambiada la radio, el Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Desde el primero de febrero soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Una voz comprometida y veraz con la cruel realidad que estamos viviendo hoy los argentinos.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial.
Mm.
El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir,
¿sí?
¿Cómo sabemos si miente?
¿Por qué eso, suponer que miente? Porque
bueno,
hay antecedentes.
Hay antecedentes y... corren los tiempos que corren.
Sí, está bien. Muy bien.
De manera entonces que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo.
Berlonghi, es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el Chancho.
Hola, Chancho. Me siento muy mal.
Bueno... sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico.
El médico de la empresa.
El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí.
Un Ortiva.
Un Ortiva, sí.
Sí.
Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando... tocan el timbre y usted, que está lo más fresco,
no,
ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo.
Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta.
No, queda feo.
Tiene que...
al menos transpirado con una pelota bajo el brazo.
No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares?
Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa,
sí,
que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo.
Bueno.
Entonces me casé.
Bueno, entonces a su esposa,
claro,
le dice, ¿Cómo se llama su esposa?
No importa, señor, no se lo puedo decir. Bueno. Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella.
No, señor, por favor.
¿Qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero.
Pero si no le digo eso.
No puedo soportar que me engañen con mi esposa. Le dice... Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa.
¿Pero por qué las peores cosas si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enferma?
Bueno, pero ahora no importa.
Bueno, pero bueno, usted le dice, Mabel.
No se llama Mabel.
Bueno, entonces por qué no me dijo
que tiras verde para cosechar maduro.
No, señor.
No, señor, no, no se llama Mabel.
Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta, que debe ser el médico de la empresa.
Decirle que estoy enfermo, decirle.
No, no le tiene que decir, ya se sabe.
Bueno.
Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada.
Claro.
Está preocupada.
Disculpe, le tiene que decir al médico. Usted debe ser el médico de la empresa, no sabe lo preocupada que estoy, porque mi marido está muy enfermo.
No. No le aclara eso. Solamente un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá.
A ver, pero me voy a entrar. Toque de nuevo la puerta. ¿Quién es?
El doctor de la empresa.
Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá.
No.
Si usted dice una cosa así, la cabeza, sin ningún sentido.
No, tiene con algún jadeo. No,
ya le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque... Apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho.
No, bueno, no sé si tanto dice. Bueno, a ver dónde está el enfermo.
Bueno, ¿en dónde va a estar? ¿En la cama, doctor?
Es el legajo 15218.
¿Qué?
El legajo 15218. ¿Está en el cuarto, me dice usted?
Está en la cama, señor.
Sí. ¿Qué le anda pasando?
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, yo me la tengo este alcohol en gel.
¿Los pies?
No, señor, señora.
Bueno, entonces yo era el enfermo.
Sí.
Oh, qué sé yo.
No, ¿cómo qué sé yo?
No. ¡Ay, qué enfermo estoy!
No tiene que sobreactuar.
No. Me río por detrás.
¿Usted sabe qué tiene que...? Se pone de espaldas a la puerta del cuarto.
¿Cómo hago?
En la cama, se gira.
Me tengo que poner boca abajo en la cama.
¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba del techo?
Sí. Es como una escalerita.
Se pone de espalda a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa.
¡Oh! ¿Quién es usted?
Así.
Un ángel.
Entre sueños. Ah, doctor.
Ah, doctor. Ah, ya está.
Bueno.
No creo que agregue mucho eso.
¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre?
No le puedo decir, doctor.
¿Cómo no me puede decir si soy de la empresa?
Berlonghi. ¿O no? Berlonghi.
¿Berlonghi? Sí. Mire, Berlonghi, usted tiene... ya hay inasistencias reiteradas.
Ay, que avísele a mis microbios.
¿Pero usted se volvió prepotente?
Me enfermo.
Bueno,
entonces, ¿qué hago? Me muero directamente.
Pero no le dije nada.
No, pero que tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad.
No, pero lo que pasa es que me llama la atención.
Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos.
Yo no tengo nada que avisar.
Que yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no haya faltado nunca.
Bueno, mire, parece que usted...
¿Usted es el médico o el vigilante?
Usted, parece que usted tiene mucha energía para la discusión.
No,
recién,
no, señor.
Cuando entré se estaba muriendo.
De
y
hecho,
ahora
me estaba muriendo, efectivamente.
Y bueno, y ahora está discutiendo.
Pero la injusticia, etcétera.
Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado.
Y sí, me tiene que observar.
¿Qué síntomas tiene?
Los peores.
No, los peores no.
Sí. Nómbreme un síntoma cualquiera.
Fiebre.
Tengo.
Escalofrío.
Tengo.
Picor.
Tengo.
Envío.
Tengo todo.
No, señor, ¿qué tiene?
Deme 15 días para reponerme.
¿Cómo 15 días?
15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones.
¿Qué alucinó?
Bueno, fantasmas.
Bueno, no, fantasmas de...
Además, sí,
¿de qué tipo?
No, fui al baño, por ejemplo,
¿sí?
Y apareció un ser.
¿Un ente?
Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no?
Ah, era luminoso.
Sí, a la salida del baño. yo ya había ido al baño.
Ajá.
A la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz.
Qué trillado eso, ¿eh? Para...
Y sí, venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes.
Ajá.
Una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno, de quién, o de Júpiter, dice el tipo. Y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio.
¿Pero qué tiene etcétera. Usted que ver con la guerra?
Dice, tenemos armas muy superiores a las de ustedes y lo vamos a hacer pomada, en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que no le diga.
Pero, no, discúlpeme.
El tipo.
No, el tipo no, el ente.
El ente, ¿no? Me dice... Me miró así como...
Ahora,
en realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiendes? Se comunicaba por...
Telepáticamente.
Sí, ahí está.
Mire, es muy raro lo que me está diciendo.
Disculpe que le hable en este idioma, pero igual no importa. Si usted no me entiende, porque me entiende igual. ¿Me entiende?
Bueno, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted... puede traducir casi literalmente,
claro.
Y yo por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico,
perito, sí.
Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide.
Bueno, ¿qué le digo?
No, digo...
Yo no sé, le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería.
No sé si es por la enfermedad.
Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásicas.
Sí.
Y después me levanté, fui de nuevo al baño y se me apareció un ángel.
Ah, también es clásico.
Me dice,
sí.
A ver si terminan de una vez con los pecados, dice que se viene el fin del mundo y...
¿Y no había una luz al final del camino y...?
No, ¿qué se cree que estoy loco?
No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo
no,
eso.
No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza.
Mire, eso yo le voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque...
Bueno, pero deme cuanto menos 15 días.
No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene, lo ve un rato y lo diagnostica.
¿Hay psicólogos, Barton, de
sí.
la empresa?
Sí, señor, por supuesto.
Yo nunca vi.
¿Hay un gabinete psicológico?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué hace? ¿A quién atienden? Por ahí, un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica
sí.
¿De qué?
Puede ser de lo que quiera, de barrenadores.
No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa.
Bueno.
El tipo llena
eso, a eso tiene más psicólogos que operarios de las máquinas.
Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco.
No, le dice, sí, porque el trabajo...
Agarra a revolver botellazo por todos lados.
Claro, porque... entonces lo mandan a recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa,
claro.
Me siento una pieza más de la maquinaria y el capitalismo internacional.
Ajá. Bueno.
Y entonces el psicólogo le
da 15 días.
No, le dice, bueno, venía a charlar después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo. ¿Y qué te anda pasando? ¿Qué te pasa?
Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar
a domicilio.
Ahí en un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, ¿vio? Como son
sí.
Psicólogos.
Bueno, no, a veces están...
Entonces, que vaya a la casa. Que el tipo se encierra en la cocina con el psicólogo.
Sí.
Cierra todo, los echa a todos los parientes que están parando la oreja. A ver qué,
no, señor.
A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice de nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí, el médico en la casa.
¿Todo a domicilio?
Todo a domicilio, tendría que ser como era antes.
Bueno,
como
no
era
sé.
Antes, señor.
Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica.
Ajá.
A través de la computadora.
¿Cómo ahora, puede ser?
A distancia, ¿no? De un país a otro, de una ciudad a otra.
Que, en italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no?
No hay psicoanálisis en italiano.
No hay, ¿no?
No, porque lo mismo que en portugués.
¿Por qué?
Porque es más gracioso,
claro,
¿qué vas a contar?
Se toman para el churrete,
claro, estoy con un traumacillo. Tengo un traumacinio.
El loquismo mental.
Sí. Bueno, usted habla con la computadora y lo ve al
acá psicólogo. En este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa. Porque bueno, no son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que operar, ponele del apéndice.
Sí, del apéndice.
Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos. Vamos, mañana, ¿qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde van los primeros, que son los que desinfectan.
Bueno, pero no, hay que desinfectar.
Bueno, ¿dónde quiere que lo operemos? Y dice, mejor, ¿qué le parece la cocina?
Pero si está lleno de cosas.
La cocina, cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y sí. La pieza, bueno, pero ahí en el comedor.
Bueno, pero no
en
se
el comedor,
puede.
Justo arriba de la mesa del comedor, desinfectamos todo, le ponemos unos trapos.
No, trapos no, se ponen unos.
Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen unos tipos ahí, dele con DDT, le echan rayos.
No, eso es veneno.
No, desinfectan bien todo, que no haya nada, pero obvio no. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba. Y no tocan nada, los vienen sosteniendo.
Pero de todos modos, aunque no tocaran nada, ya están. Está todo contaminado.
Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan.
Pero lo abren ahí.
Sí, sí, lo abren, lo operan. Sí. Y se abran el agujero, saquen el apéndice, tírela y. Y ármelo de nuevo.
No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto, se le meten todos los gérmenes patógenos que hay en el ambiente.
No le digo que acabamos de desinfectar.
No sirve eso que desinfecta. Llevamos
como 20 kilos de acaroína.
No sirve.
La acaroína mata todo, señor.
Le mata las hormigas, la cucaracha, pero no le mata los bichos.
Bueno, también le echamos lisofor, lo que sea.
No, los microscópicos.
Sí, señor, yo vi por la televisión que de cada 100 germen patógenos, sí. 99 los hace pomada.
No es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos.
Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿ve esto?
Sí.
Lo reparte el Ministerio de Educación.
Pero está lleno de. Los quirófanos son más. No tienen objetos que sobran,
supongo. Es lo mismo. Además, en este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted.
Sí.
En cambio, los quirófanos andás a ver quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó?
No, pero...
Y estuvo el fulero Tomás, que tenía todas las enfermedades de este mundo.
Pero bueno, así no se puede.
Hoy no me opero. Cambio en este comedor, acá comemos, señor.
Sí, come, pero...
Somos toda una familia sana, dice.
Pero,
Nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera.
Pero por acá...
Y le agarra la mano, la mira mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano.
No. No se puede.
Para mí es lo mejor.
Estar acompañado por familiares, sí, no se puede.
Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los...
No se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, vio que también
no,
se...
A mí de parto no me operaron nunca.
No, señor. Cuando sucede un parto, que se puede presenciar?
Está toda la familia mirando.
No, toda la familia.
Los vecinos.
Ahí viene.
Sí.
El subte.
Bueno, y miramos todo, ¿no?
Bueno, sí, eso...
Tiene que haber un cuidado, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos, no.
¿Y no? ¿Qué le parece?
Los chicos por ahí quieren mirar, que lo están operando a papá, ¿podemos mirar? No. Nahuel, no.
No, pero
cuando
claro.
Mami dice no. ¿Por qué? Porque ya lo sé, agarran todo.
Bueno, claro.
Mire, me agarran todo lo que usted se pueda imaginar, me lo agarran.
No, y mire que...
Todo quiero... tocan.
Tan todo...
Objeto veo, objeto quiero.
No, y no se
bueno,
puede.
Imagínese está... si usted está, doctor, con el bisturí.
Todo el bisturí.
Sí.
Sí. Es ruso el suyo.
Sí. Y se lo agarran. Y empiezan a correrse, a que te opero.
No.
Y por ahí se sacan un ojo.
Nadie toca el bisturí.
Nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae de la cama y no sabemos qué hacer.
No, puede pasar cualquier cosa.
O el pulso. Le corren, estamos haciendo un corte, pasan, le mueven la mano al doctor y lo cortamos por la mitad.
Se queda. todo abierto con una cartuchera.
Claro, para sacarle el apéndice empezamos en el cogote, la rajadura.
Sí, le queda muy demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque
hay gente perro, que... el perro, y el perro que por ahí cree que es comida.
Ya venía sospechando el perro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Sí. Y así abierto, y bueno, se tienta cualquiera.
Mire, todo eso hay que reformar.
Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio.
No estoy hablando de fábricas.
Bueno, pero de todo modo.
Estoy hablando de una persona enferma.
Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza?
No, sigue pareciendo como que no, que parece mentira esta situación.
Mire, al enfermo, al trabajador enfermo,
claro,
como es el 15218,
sí, sí.
Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir...
Claro, para que no se enferme más.
Para que no se enferme más.
Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie, lo hacen ir.
Claro, y
para
ahí
que
tiene
le den
que...
un certificado.
Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por estar
bien. Sí, sí. Y no lo obligan a donar sangre, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me obligaban a donar sangre, sí, sí.
¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto
si cada vez que entraba al hospital,
sí,
ponele a cualquier cosa, a sacar el certificado de domicilio o algo.
¿En un hospital?
Y yo no sabía mucho.
Ah, bueno.
Y decía, bueno, antes de entrar... Tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre.
¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre.
Sí, sí. Y así, bueno, yo debo haber donado. En un mes doné como 15 litros.
No puede ser,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es verdad que hay bancos de sangre.
Sí.
Que eso está bien, donar, vio que siempre hace falta.
¿De qué?
Los bancos de sangre necesitan sangre.
Y sí, que van a necesitar.
Sí, sí. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo... Es medio raro. Uh-huh. ¿Y 2 litros por vez?
Sí, eso sí.
¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos?
Yo tendré 20, 25 litros, por lo menos.
¿25 litros? Que no lo agarren los mosquitos, porque...
¿Pero cuánta sangre tiene un cristiano?
No, yo
creo
que...
Yo calculo 20, 25 litros.
No, por señor.
¿Menos, dice usted?
Muchísimo menos.
Ah, bueno.
¿La quinta parte? Menos de la quinta parte.
La quinta parte, 1 litro.
Menos. No, menos de un litro, no, digo.
Menos de un litro, menos de poquito. Según, para mí hay gente seca.
Hay gente de menos sangre.
Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como un juguito.
Sí, pecho frío.
Un que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio hay gente
que le va.
Se corta un poquito y sale.
Sí.
¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de mucha sangre y poca sangre.
No.
Mismo la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula, se le queda...
Pero está muerto, ¿cómo no le va a circular?
No, le va despacito, apenas, si se mueve la vena, la sangre... Y a otro, vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como...
Como fluye.
Sí, sí, como derrapa en las curvas.
Qué raro eso.
Antes no había circulación de la sangre.
¿Antes de qué?
Antes de Huygens. Que fue el que inventó la circulación.
No, descubrió.
Bueno, lo dicho, lo mismo.
No es lo mismo.
Hasta ese momento, no, la gente no le circulaba. ¿No?
Sí, circulaba,
hasta
señor.
Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron,
inauguraron,
vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre.
Pero
no,
la gente ya...
Antes la gente tenía la sangre quieta, y listo, era otra vida la que... Una vida más tranquila.
No era así, señor.
No
era además,
como ahora.
Ya los mamíferos, ya a todos les circulaba la sangre.
Después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo, y los mamíferos también, chao.
No, ¿qué? ¿Es Dios?
No, es un científico, señor.
Y bueno, pero no...
Bueno, no me discuta, señor.
No le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva 2 días no asistiendo al trabajo.
Así es.
Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo.
¿Usted, yo podría llamar a otro médico?
No, usted puede llamar
a... Denunciando como que usted, etcétera.
¿Usted me está amenazando?
No, 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 no. Te estoy diciendo que quiero una segunda opinión.
No, usted puede...
Tengo acá a mi cuñado, que es médico.
Sí, pero hay lazo familiar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el cuñado, que es el muchacho...
¿Qué tal? ¿Su nombre?
No importa.
No, sí importa. Acá no importa el nombre
cuñado,
de nadie.
El cuñado.
Escúcheme, cuñado. Sí.
Acá... Doctor cuñado, por favor.
Doctor cuñado. Doctor cuñado, ¿acaso cuñado me dice... que usted es médico?
Sí, bueno, efectivamente.
No sé qué número de matrícula tiene.
No, no, ¿qué?
¿No, no qué?
No, soy médico, digamos.
No, digamos no, ¿qué matrícula tiene?
Matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula.
Sí, por favor, porque lo tengo que anotar.
775032 9060 56 6 7 5 0 1 2 8 1.
Mire, a mí me parece...
¿Quiere que se lo diga de nuevo? 775032 9 0 6 5 5 0 3 6 6 7 5 0 1 2 8 1.
Bueno, mire, a mí
Fíjese
me parece...
la grabación, a ver si te igual.
A mí me parece que me está macaneando, porque...
¿Le parece que lo estoy inventando?
Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando.
Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos.
Bueno, no, de todos modos, de todos modos. Ahora, colega, ya que estamos entre colegas.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa las enfermedades, ¿no?
Escúcheme.
Parece mentira.
Acá el su cuñado 15218. Yo la verdad no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar.
Y bueno, entonces con más razón se las tiene que firmar.
Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no?
Acá, entre nosotros, doctor, esto no lo podemos arreglar de alguna manera.
¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega.
Bueno, mire, colega no. En realidad, soy el cuñado. ¿Dónde veo un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
¿120 pesos?
Vamos ahora, directamente, para no andar roñoseando.
No, 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 escúcheme.
Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo, y somos felices para siempre. Mire, mire.
Usted, no, no me muestre la plata, por favor.
La puntita.
Señor, soy...
Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor?
Soy un hombre de la salud, de la ciencia, un servidor público.
Por lo mismo, claro.
Señor. 150 pesos y esto está todo firmado con el sobrelacrado, todo como corresponde.
Mira, está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que así lo hace. 100 por un lado.
Sí.
120. 125.
126. Bueno, no.
126,50. 150.
Ah, los billetes nuevos son.
Un
estos.
Billete, sí, de 23,50.
Sí, sí. Tiene la ballena al revés, este, señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida.
Ah, sí,
que
sí.
La, tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso.
Doctor, y ya que está. Mire, ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día?
Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo.
¿Y si usted llora?
No sé porque todavía no lloré.
Bien.
Pero acá me duele, ¿eh?
¿Acá?
No, no, acá.
Ah, discúlpeme.
Ah, ja, ja, ja.
¿Y si le hago así?
Bueno.
No, señor, no se le duele.
Y me duele, pero me gusta, doctor.
Bueno, no, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado?
No me diga.
¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él?
Prácticamente duermo con él.
Y usted también está sonado, le digo, ¿eh?
¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera?
Con 120 pesos, yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso.
Sí, lo acepto. 100, 110, 130, ¿no? Me tiene que dar 10 de vuelto.
No sé si tengo cambio en todo lo que me dio, no sé si tengo de 10.
Bueno,
pero no importa. Usted tómese esto cada 6 horas. Ajá. Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así.
Como usted prefiera.
No, déjame usted.
No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no?
Sí, con la tarifa.
Sí, bueno, le podemos dar también a él, total.
Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí. Vamos a redondear.
Espere, 10 que usted me debía.
Sí.
23,50.
¿Y por qué?
33,50. 34, 35.
Sí.
40, ¿cuánto me dijo?
120.
40, 120.
Ah, mire que billete de raro.
Billete de 80 pesos.
Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores.
Con un lagarto en la puerta.
Bueno, mire, entonces se toman esto los dos.
Sí.
Y me vienen a ver la semana que viene. Bueno, según cómo se siente, si usted si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así.
Sí, ¿qué hago?
Le pego un llamadito.
Ajá, ¿qué número tiene?
Yo estoy a la tarde.
Ajá, ¿qué número tiene?
8.
Porque acá yo tengo que es el 775032906550367501281.
Sí, prefijo 11.
Muy bien.
Me llama ahí, igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche.
Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento mal.
Ah, ¿se siente mal? Sí, se está
¿Hola?
Sí, hola.
Hola, ¿doctor?
Sí.
¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, bueno, estoy acá, si quiere se lo digo personalmente.
Bueno, sí, dígamelo personalmente, deje el teléfono.
Me estoy muriendo, doctor.
Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré.
Sí.
Que esto estaba muy muy complicado.
Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera?
Mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo.
Bueno, mire...
Usted no ha cumplido el suyo.
¿Usted, doctor?
Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor.
Claro.
Pero soy el médico de la empresa.
Claro, médicos de la empresa generalmente no son médicos, ¿no?
Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero... Claro,
en general son vecinos de la empresa que los agarran así y le dicen, ¿usted no quiere hacerme médico?
¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O?
No, le pregunto cómo se consigue ese laburo.
Sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos. Y eso es el trabajo, hace la recorrida.
Doctor, ¿me permite que le bese las manos?
No, por favor.
Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado, ¿eh?
Bueno.
Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende.
¿Sí?
Tome, 23,50.
Ah, un billete de 23,50.
Un billete de 23,50.
Es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Vaya con Dios, ¿eh? Que pronto
adiós, doctor.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y salud.
Salud, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una... ¿Cómo le llaman ustedes los médicos?
¿Una pausa?
Una pausa, doctor.
Hagámosla.
Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Ahora una, dos minutos, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, humedad 93%. Susana Malcorra brindó su apoyo a la presidenta de Brasil. La canciller argentina sostuvo que el país necesita un socio fuerte y que se espera una solución institucional en la nación vecina. En diciembre pasado, el presidente había viajado a Brasil para fortalecer las relaciones comerciales y había dicho que si a Brasil le iba bien, a Argentina también le iba a ir bien. Uno de los directores del Banco Central se refirió a la disolución de la Oficina de Derechos Humanos. Por Radio del Plata, Pedro Vizcay dijo que esa oficina investigaba la participación de civiles del banco en la dictadura.
Formalmente, el argumento que dio lugar a la disolución ha sido la falta de tareas específicas del área. La totalidad de los miembros que lo conformaban fueron despedidos en el mes de febrero del banco y son parte de los trabajadores que están hoy montando una actividad de reclamo por su reincorporación desde hace ya dos meses en la puerta del Banco Central con un acampe, ¿no? La falta de tareas específicas en realidad está acompañada de un desalojo de la gente que llevaba adelante las tareas que tenían que ver justamente con investigar el pasado y la complicidad de civiles y la complicidad y participación del Banco Central en el genocidio de la dictadura cívico-militar. Hoy en día no hay oficina de derechos humanos en el sistema financiero y esto es una cuestión que provoca una gravedad institucional.
Internacional. Corea del Sur confirmó el primer caso de virus de Zika. Se trata de un hombre de 43 años quien contrajo la enfermedad durante un viaje a Brasil a mediados de febrero y principios de marzo. La Organización Mundial de la Salud calificó de emergencia global el brote ocurrido en Brasil y otros países de la región. Pocos casos se registraron en China, Japón y otros países asiáticos.
Deportes.
Javier Mascherano habló sobre el estado del campo de juego de Mario Alberto Kempes. Argentina recibirá a Bolivia por eliminatorias en el estadio de Córdoba, donde el campo de juego no está en las mejores condiciones. El mediocampista de la selección dijo que nunca se les consultó dónde jugar y tampoco tienen quejas.
Jamás se nos ha consultado dónde jugar, tampoco tendríamos mucha queja porque digamos, el último partido que jugamos con la selección argentina en el Monumental fue con Brasil y la gente estuvo muy bien después de haber ido el jueves, suspendido el partido por lluvia, por el temporal que hubo, fue el viernes, alentó, estuvo con el equipo. No somos de pedir demasiadas cosas. A veces se magnifica y se pone en boca nuestra cosas que no decimos, pareciéramos que venimos a Argentina y no. Nos deslizan la alfombra roja, te aseguro que no tiene nada que ver con eso la realidad.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hace mucho que no me como una rosca. Nuestra habitual sección dedicada a la comida y los peligros que devienen de los descuidos y de los abusos en su envase. Tenemos aquí una investigación que ha hecho esta misma radio.
Sí, señor.
En supermercados, fábricas de alfajores, fábricas de rosca principalmente. Ahí se descubrió, digamos, la principal fuente de contaminación.
¿Por qué en la rosca y
la rosca de Pascua, aunque quizá también la de Reyes, tiene, disculpe la expresión,
sí,
un huevo?
Sí, la de Pascua, la de Reyes no.
La de Reyes es como la de Pascua, pero sin huevo, aunque yo he visto con huevo también.
No
puede
ser.
Porque hay heresiarcas en muchísimas panaderías. El caso es que la rosca se vende envuelta muchas veces.
Sí, a veces envasada al vacío, toda pegada, al plástico
pegada. Toda viene pegada con especie de celofán, de plástico, no sé qué. Y se ha descubierto que muchas de esas roscas llevan años envasadas.
Bueno, no sé si años.
Que
¿no?
van quedando de un año para otro en el depósito de los supermercados, de las panaderías, de otros comercios.
Quizás algunas importadas vienen de otros países.
Vienen de otros países de mano de obra barata.
Sí, señor.
Donde, qué sé yo, se hacen las roscas por un centavo la hora.
Sí. Y las hacen junto con las camisetas de Barcelona.
¿Qué gana? Van a hacer una rosca un tipo que gana un centavo.
Sí, sí.
Y que además no se cumplen, buenas tardes.
Buenas tardes.
No se cumple ninguna de las normas higiénicas. Entonces,
bueno.
Yo he propuesto ahora, ante el Consejo Deliberante, o como quiera que se llame,
sí.
Una noción.
Una moción.
Ah, que es la clausura inmediata de todos los negocios.
No, bueno, pero ahí...
De todos los negocios de la capital.
No, ¿qué tiene que ver? Yo tengo una ferretería, me va a clausurar la ferretería.
Bueno, está bien. De todos los negocios que tengan algo que ver con la comida, ya está.
No, que tengan algo que ver con la comida, tampoco.
Claro, ¿qué nos importa?
No, que vengan con rosca de este tipo, de este en malas condiciones.
¿Usted sabe el daño que puede hacer una rosca vieja?
Bueno, me imagino que si se crían gérmenes en la rosca vieja... Porque la rosca... es desde el universo de la repostería, es como de lo menor, ¿no?
Tan es un abuso, además, una rosca, porque ¿sabe dónde está la ganancia?
¿En dónde?
En el agujero.
Bueno.
Si la rosca tiene un agujero demasiado grande, evidentemente...
Bueno.
A usted le están sacando masa.
No le saca.
Ahora, yo le digo que al contrario, cuanto más grande sea el agujero, más masa será necesario para rodearlo.
Bueno, sí,
así
también.
Así que yo me defiendo así de la acusación que me hacen los inspectores de tener mis roscas muy chico el agujero.
Pero no es ese
punto. Muy grande, me dice. A mí me acusan de agujero grande.
Claro, no.
Y yo digo no, justamente. El agujero grande garantiza... toda una costa.
El tamaño de rosca también.
Estamos hablando de rosca de reyes, sí.
Pero
sí.
No es con el agujero. En verdad la rosca es un budín doblado. Un budín doblado y pegado a los extremos.
Usted está criticando la
forma. No, señor, usted se metió con el agujero de la rosca.
No, me metí con el agujero.
Ah, sí, un budín.
Con la cantidad de rosca. Y segundo, con la calidad de la masa y... de la podredumbre que le ponen adentro.
Bueno, ¿sabes? Lo que pasa que la rosca se caracteriza por los pliegues. Es una masa de pliegue.
¿Qué pliegue?
¿No vio que la masa tiene unos pliegues? No es una masa lisa.
Usted nunca vio una rosca, señor.
No, ¿cómo que no, señor? La rosca de
Pascua. La rosca es como un pan de leche, señora. Así,
sí,
como una factura. Usted se la come, la moja. ¿Usted la moja en el café con leche?
No, ¿cómo va a mejorar eso?
Le voy a preguntar una cosa. Yo el otro día salí con una chica, ¿no?
Sí.
No con mi novia, es una chica que todavía no es mi novia. Pero bueno, yo salgo con ella y le converso, le digo cosas.
Con esa cara.
Y, sí. Y por alguna razón no puedo seducirla. Y el otro día pedimos café con leches.
¿Con leche?
Y yo me pedí, deme un pedazo de rosca, le digo, de ese que está ahí.
Sí.
Había una rosca ahí que...
¿Qué?
Estaba medio fané la rosca.
Claro.
Y me quise comer un pedazo, no podía. Agarré y la mojé en el café con leche.
Señor.
Absorbió como toda la taza entera.
Sobre todo que era café, ¿no?
Sí. Y empecé a comer... con una desprolijidad rayana en lo asqueroso.
Sí.
Y ella dijo por ahí, permiso. Y se fue.
¿Y qué le parece, señor?
¿Usted cree que habrá sido porque de algún modo la molesté mojando?
Le dio asco.
La rosca
le dio asco,
café con leche.
Le dio asco, sí. Quizás ya venía con un poco de asco antes y además...
Y le digo porque ahora tengo que... También invité a otra a tomar algo.
Sí.
Me aconseja que repita...
No, de ningún modo.
Pero que yo veo rosca y me tiento.
No, tienes que pedir. ¿Vio de esos lugares que le sirven pedacitos de cosas?
¿Cómo pedacitos de
cosas? Sí. mini porciones. Se les dice...
No son mini porciones, son lo que dejan los otros.
No, pero se le dice...
Son, qué sé yo, en vez de darte una mediolona mordida, vos la devolvés. Entonces te la cortan toda chiquitita en un platito, qué sé yo. ¡Ay, te la comí, la mediolona chiquitita! ¡Qué rica, qué rica! Sí. La anduvo mordisqueando uno que...
En los bares de por acá, le dicen... Le dicen, ¿te puedo traer una bandeja de tips? ¿Y qué son esto? Cachitos de cositas.
Cosas que le sobran, que juntan del piso.
No, no, no. Es una degustación. Entonces usted come, por ejemplo, una torta de amapola.
¿Amapola?
Una torta de... ¿de qué quiere la torta? ¿Qué? Una delicatessen. Una delicatessen.
¿De Villa Gesell?
No, señor. Con una rodaja de naranja sobre el chocolate. Ahora sale mucho el cítrico que corta el chocolate amargo.
Te corta mal. Te corta el mambo, digamos.
Bueno, y en esos lugares, usted con esta pretendiente... O usted es el pretendiente.
Yo soy el pretendiente.
Ella no pretende mucho.
Sí, la verdad, sí. Sí.
Bueno, la puede sorprender con una degustación. Y dice, ay, para mí la de...
Claro. Tengo que decir ahí, ¿no? Antes de...
Sí, sí. Para mí la de amapola.
¿Y para mí la de qué, le digo?
Para mí la de amapola.
Ay, o la para compartimos. Mí la de amapola, le digo, sí, sí.
O la compartimos.
¿Te parece que la compartamos?
Claro. Ay, no sé, es muy chiquita, dice ella.
Sí.
Entonces dice, bueno, igual. Sí. Igual, la partimos y la compartimos. Y así se va generando...
Sí, se va generando un clima...
Un clima...
Que deviene en... En una gestión venérea, lisa y ya.
Bueno, no sé. No.
¿En qué momento tengo que decir, bueno, terminemos ya con todo esto?
Con la bandeja.
Con tanto bulebú y saquémonos.
No lo dicen. Esas cosas no se dicen.
Los atavíos.
Van sucediendo, lo sugiere. ¿Usted cómo lo sugiere?
Sí, bueno, pero si usted nunca dice nada, nunca... Y está todo, después pasa nada, después parece Rolón. No.
Sí, unos tips. Puedo ir a otro lado y ese bar, a otro bar.
Bueno, y así. Pero no me desvíe el tema porque usted debe ser un cómplice de los que envasan cualquier cosa.
No, hay...
Una vez que lo envasan, se desligan de toda responsabilidad.
No se desliga.
Sí, señor.
Hay... En los supermercados, por ejemplo, en los grandes supermercados, ¿no? Hay un sector de panadería.
Sí, venden de las peores facturas que se puedan imaginar. Quien quiera pésimas facturas, que vaya al supermercado.
Bueno,
hay facturas absolutas sin nombre.
Sí,
no tienen nombre. Tenés que decir, de esas verdes.
¿Usted va al que le vende el suelto,
sí,
al tipo, o ya tiene una góndola donde está envasado?
Ya está envasado todo.
Tiene, sí, la etiqueta, tiene todo.
No vaya, ahí no
se
vaya.
Lleva
y no. Al otro lugar tampoco.
No, pero ¿sabe qué? Usted puede tocar con el dedo, presiona en el paquete, le digo, ¿no? Con el dedo, a ver cómo está, por ejemplo, los cuernitos, los de grasa.
Ah, oh, qué rico.
Veo que son ricos. A veces están...
¿Quién es?
No, señor. Están muy duros.
Sí, está muy duro. El cuernito tiene que ser tierno.
Tiene que ser tierno.
Ah, a mí me gustan los cuernos tiernos.
A mí también. Que para duros uno ya...
Claro.
Pero el cuerno recién hecho, tierno...
Y usted, vale que usted agarre un paquete, por ejemplo, que tiene 5 cuernitos, pero usted quiere 4. Agarra, le rompe el plástico con el dedo, le saca uno.
No, señor.
Le dice, ay, cóbreme 4 porque le saqué uno, yo quería 4.
No, viene
bueno,
de 5.
Pero ya vienen así, pero ya se lo saqué, ¿qué hago? Se lo pongo otra vez.
Viene de 5, es así. Después hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo, acá en Buenos Aires, en otros lugares sí. Por ejemplo, el chipá. Le venden por chipá unas 10 variedades de cosas.
Como el tiramisú.
Sí, también.
Usted pide tiramisú en un restaurante, le pueden traer...
Cualquier cosa.
200 cosas diferentes.
Yo le puse chipá. Está flaco, esto no es chipá.
No, claro.
Y esto otro también, y esto otro, y son distintos tamaños, distintas formas. Bueno, eso también es para denunciar.
¿Usted en el supermercado mira el cartelito?
¿Qué cartelito?
El cartelito que tiene. Yo fui el otro día uno que tenía comidas para llevar.
Sí.
Y entonces, tuve una fuentecita con cosas, todas parecidas, ¿no? Una especie.
¿Pero
de,
a dónde va usted? Nada tiene nombre.
Una especie de, todo se parecía al vitel toné.
Sí.
Sepultado había cosas. Entonces, si revolvía un poco, por ahí había una papa, un pedazo de zanahoria, algo, una arveja.
Sí. Abeja hay en todo las comidas.
Y entonces, para saber qué era, mirabas el cartelito. Pero el cartelito no era seguro. Porque ponele, había dos cosas pegadas y arriba había dos carteles, como los asientos de los aviones.
Claro, sí, que no
sé. Sí, ensalada de papa, ensalada de atún. Y vos no sabías cuál era cuál.
Pero no distingue la papa y el atún.
No, porque la ensalada de atún tiene papa. Si vos, ¿qué? ¿La podés probar? Eso es.
No,
si ah,
no.
Bueno, ¿cómo quiere que me entere?
Pero no, de ningún
porque
modo.
Porque yo traté de consultar a personas, la mayoría eran clientes.
Sí, es que no hay personal.
No hay personal. Yo elegí a los clientes que tenían más cara de dueño, pero sí. No, era simplemente por política.
No, están ahí para indicarle. A veces está como señalética de comidas, pero se requiere una comida más grande, el cartel que es pinchado en la comida.
Sí, pero a mí no me gusta eso porque son alambres oxidadas.
No,
yo,
es...
tengo un amigo sí. Que un día también, por hacer una gracia... vio unas empanadas que estaban pinchadas. Un cartel que decía, empanada.
Sí, igual la empanada se entiende, señor. Dice de qué es, de carne, de jamón y queso.
Bueno, ponele que decía de qué
sí.
Empanada.
Dice cartel.
Porque si no, ojo, que el viandante que quiere indagar acerca del contenido de las empanadas, para no andar preguntando qué hace. Agárrele, mete el dedo.
¿Usted todo lo hace con el dedo?
Agárrele, sí. Agárrele, mete el dedo. El tipo ve que está medio solo. Así, así.
Señor.
Y agarra la empanada y la pone medio a la luz.
Sí, sí.
Vos le hacés una.
A ver, espere, se pone
no se ve, se pone los anteojos.
Sí.
La alumbra con el celular. De carne.
No, no se puede eso. No se puede eso. Por eso le ponen el cartelito pinchado.
Pero una empanada es un poco enojoso, pero. En el caso de las ensaladas de papa, las pulentas, todo eso,
no.
Usted tendría que haber como una cucharita ahí de plástico.
Y quitó
una cucharita, o una cucharita linda atada con una soguita para que no se la lleve. Y agarró la soguita.
Y todo chupando de ahí, señor. No, usted ya probó como 3-4 veces ahí.
Pero que no, la verdad que no.
Pero eso ya es una porción, lo que usted probó es una porción.
También hay que decir que los compartimientos contiguos donde está la comida se van influyendo.
Está contaminado.
Sí. Un poco de uno cae en el otro, ya al final del día está todo más o menos lo mismo.
Sí, es muy promiscuo todo.
Sí, toda una cosa global.
Sobre todo...
una comida global que es todo lo mismo.
El arroz aparece en todas las comidas.
En todas partes.
En las casas de comida hay arroz en todas. Pero, ¿y no le gusta a usted esos pollos que dan vuelta en el espiedo, todos esos que pinchan?
No. Y me da miedo agarrarlo.
Pero usted no lo agarra, lo agarra
usted. Yo creí que lo tenía que agarrar.
No, ¿y cómo lo va a agarrar? Lo espera como una
canecita. Yo otra vez vi a una señora que se quedó colgada. Una señora medio peticita agarró un pollo, y lo fue a sacar y pues...
La vieja no lo largaba.
La tiró para arriba y empezó a dar vuelta la vieja.
No. Se hizo el brochet, pobre vieja.
Pero bueno, lo que me han dicho es que a veces esas comidas que están exhibidas allí permanecen, pero...
Sí, sí.
Años.
¿Quién sabe?
No digo que no la cambien, pero como no limpian bien los
cuencos... Algo queda.
Algo queda. Y ahí por ahí puede uno imaginar una papa que sobrevive a todas las razias...
Sí.
Y permanece allí durante años.
Y ahí
eso le dije yo al tipo... que me atendía. Después otra cosa es el tema de pagar.
¿En la caja?
¿Cuánto tarda una persona en pagar en un supermercado?
Y bueno, depende, ¿usted va a pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con
efectivo.
Bonos?
O con... Nadie paga en efectivo.
Hay una caja a veces de efectivo solo, pero que está
en otro supermercado, al lado, en la verdulería de al lado. Sí.
No, y además sí, en los supermercados ahora que le dan esos bonos de descuento.
Sí, todos tienen. No, yo nunca tuve y soy la única persona que no tengo.
No, pero por
no
eso.
No tengo ni eso, ni tarjeta de, qué sé yo.
Si usted, por
ejemplo. Tarjeta VIP, ni habilitación.
Ah, no.
Nada tengo.
¿Sabe
yo?
La
plata. Voy yo, 50 sí. pesos, tome, le voy a pagar.
No, no puede así. Te...
¿Qué lleva? Una flauta. Un pan.
No, no le puedo cobrar.
Adelante de mí, en la cola de menos de 15 artículos, hay unos tipos que llevan medio camión de cosas. No, no sé cómo cuentan 15.
No, pero sí, son 15. Pero usted cómo cuenta, por ejemplo, si usted compra una docena de huevos, no son...
Para mí sí.
No son 12 huevos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
No, usted compró 12, pero compró una docena porque el precio es unitario. La cantidad es por el precio.
Entonces yo llevo un montón de cosas.
No. Se cuenta así, señor. Nosotros contamos por código de barra. Todas las mañanas tenemos los códigos de barra de los precios y decimos, este es el precio 1, 2, 3, así, artículo tanto. Entonces, si usted me pone más de un artículo... ¿Pasa con los yogures que le vienen de a 4 y no los puede comprar de a 1? ¿No los vio esos que vienen todos pegados? Dice, no, yo llevo uno.
Yo lo desarmo y saco uno.
No, eso es un delito federal. Usted lo tiene que comprar los 4.
¿Qué me dice de esas personas que hacen la cola y se quedan en la cola mientras otro... Un cómplice.
Sí, señor.
Un testaferro. Va comprando y va juntando todas las cosas y después las trae ahí y el tipo ya está segundo en la cola.
Y bueno.
Ah, yo el otro día vi a una tipa que estaba haciendo eso, ¿no? Y el novio se ve que estaba ahí y ya estaba en la cola. Por ahí dejaba pasar uno. Bueno, pase, señor. Y por ahí viene el novio con un cargado de cosas. Y entonces... Yo le dije, ¡eh!
¿Eso le dijo?
Sí, y después perdí la fe.
Bueno, señor.
Y después me arrepentí, pero me miraron y yo no sabía que podía venir después de él.
No, le tiene que decir, no corresponde.
Sí, bueno, claro, pero no me decidía. Y agarré y me fui.
Pero se fue directamente.
Después tuve que esperar a que se fueran ellos y me volví a poner en
la... No, señor. Qué corto de genio, así
sí,
que...
Sí, sí, realmente.
Bueno, pero vio que ahora hay en muchos de estos supermercados grandes lugares donde usted mismo hace la cuenta, pasa los productos por la lectora de código de barra.
Yo hago la cuenta, que con un lápiz.
No, con un lápiz no, le va pasando los productos y después dice cómo va a pagar, cuál es su documento.
¿A qué se lo digo?
Toda la máquina, la computadora.
Escúchame.
No lo dice así.
Voy a pagar...
Después tiene también para pesar la verdura, marca el código de la verdura, dice, ¿qué número es el ají morrón?
El 7.
Bueno, marca el 7.
Sí.
Marca el 7, pesa el morrón, le sale
el ticket. Es muy difícil.
Viejo, págueme un sueldo los del supermercado.
Es muy difícil. Sí. Bueno, discúlpeme, no tengo más argumentos.
¿Pero cómo que no tiene más?
Me parece que con todo esto basta para... clausurar todos los negocios.
No. No puede clausurar. Ahora, yo le pregunto la última pregunta que le hago. Hay muchos productos que son de temporada, productos comestibles, llámese huevos de Pascua, llámese rosca de Reyes, que se venden exclusivamente para una festividad.
Claro.
Al día siguiente sobra todo eso, pasó la celebración.
No sé, o sea, ¿nadie come rosca de Reyes el 7 de enero? No.
No.
Y se enseguida uno se da cuenta de que es vieja.
Claro, ya no sirve más eso.
No, claro.
Pero ¿qué hacen con todas esas roscas?
Bueno, se las guardan para el año próximo.
No,
pues
sé.
Nosotros vamos a hacer, armar una comisión decomisadora, si me permite
sí.
La cacofonía. Y vamos a pasar todos los 7 de enero, todos los 26 de diciembre, por las panaderías y aledaños, y vamos a quemar...
¿Por qué a quemar?
A quemar parece... todo lo que sobró.
Pero, ¿cómo mire todo?
Sí.
¿Cómo mire todo?
Ayer estuvimos en el barrio chino,
otra
y quemamos
vez.
Todo lo que sobró
Del año nuevo.
Del oráculo chino.
Del año nuevo chino.
Ah, del año nuevo chino.
Varias cosas ya estaban quemadas cuando las vendían el otro día, ¿eh?
Así que, todo.
No, no puede quemar lo que sobró, señor. Igual se recicla eso, vio que se hace otra cosa.
Después, vamos a prohibir el uso de las manos.
¿En la cocina? Dice
usted. En todo el territorio nacional. Gente que agarra las cosas con la mano.
¿Y pero cómo vamos a estar que con pinzas? Todo?
¿En qué lugares te agarran las cosas con la mano? Vamos, no tenga miedo de decirlo.
Y déjenme pensar, la fábrica de pasta, algunas cosas la agarran
la fábrica de pasta, los fideos. Cosas. Están, agarran los fideos y los tiran para arriba, así. Y vos ves los fideos que pasan entre los dedos de los tipos. Y quedan ahí como montones de culebra.
Bueno, pero ese es
el tipo como diciendo, qué apetitoso es.
El valor de lo artesanal.
Lo agarra con la mano, señor.
¿Y con qué tiene que lo agarre? Si
¿Los del helado te lo agarran con la mano?
¿El cucurucho?
Sí.
¿Y con qué lo va a agarrar? ¿Con la nariz?
Con una pizza, con un guante.
No, no tiene guante.
A mí me parece que el tipo de los helados no tiene guante.
No.
No tiene guante.
Algunos le ponen, pero creo que es peor...
El remedio que la enfermedad.
No, porque le enrollan una servilleta en el cucurucho.
Es peor.
Y la van enroscando y con tres dedos. Con otra mano.
Andás a ver lo que anduvo agarrando.
Señor.
Y más cuando el tipo viene de adentro.
Sí.
Que se va para adentro y se viene secando las manos en el pantalón.
Sí.
Yo digo, no puedo, me puede atender su compañero.
No, o si usted es un heterodoxo que pide su sabor que no pide nadie.
Sí, que tiene que ir
a buscar. Y lo va a ir a buscar por allá al fondo.
Al fondo, a la trastienda.
Y pregunta dónde está, porque no sabe dónde está el sabor tramontana.
La tapa se le resiste, porque está medio pegada. Sí. Como nadie pide.
Sí, sí. Son de difícil saber.
Bueno, eso te lo agarran con la mano.
Pero bueno, señor, somos todos hermanos.
No. La galletita que te ensartan... En el helado. La agarran con la mano.
Bueno, no solo el último que la agarró, esa galletita
el
viene...
El tipo que te pone las galletitas que acompañan el... Vos pedís un cortado.
Sí.
Y te traen tres galletitas de esas que son gentileza de la casa, qué sé. ¿Con qué la agarran eso? El tipo que está atrás de mostra. Con la mano.
Y pero por supuesto.
Con la mano. Agarra con una pinza una galletita... De un centímetro de diámetro.
Pero desde luego, ¿cómo va a agarrarla con otra
y
cosa?
Y aparte, a mí me parece que esas galletitas, hay muchos que las dejan, que no las comen. ¿Qué hacen con las galletitas que el tipo dejó?
Las vuelven a agarrar con la mano.
Se la encajan al otro que viene.
Y por supuesto.
Y la dan a otro y la agarran con la mano. Ahora, por ahí, esa galletita, el que no la comió, la anduvo mirando. La agarró, la miró, la dio vuelta. Le raspó con la uña a ver qué era lo de abajo.
Eso sí.
La metió otra vez y te la comiste vos después.
Sí.
Y el tipo andás a ver qué podredumbre tenía, señor. Así viene el dengue y todo eso.
No tiene nada que ver.
Señor.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero usted no puede desconfiar de todo porque todo lo que tienen los locales gastronómicos pasó por más de una mano. Una y otra vez, señor.
Bueno, nosotros queremos que todo eso termine.
Pero no, ¿y cómo va a terminar con eso? No me siga moviendo la cabeza con desencantos filosóficos a cada paso. Bueno, mire, yo sí voy a llevar estos cuernitos.
Sí. ¿Cuántos quiere?
Y un cuarto de mes.
¿Un cuarto de qué?
¿De cuernitos? ¿De qué?
No, vienen todos en paquetes de un kilo.
Pero un kilo de cuernitos es un masacote de grasa.
Y sí, señor. Es así, se venden así.
Bueno, pero ¿cómo hacen el cálculo? No, ¿cómo hacen el cálculo? ¿Cómo hacen el cálculo? Si una
no
persona...
hacemos ningún cálculo, hacemos un paquete de un kilo y los vendemos.
Señor, yo digo, yo vivo solo y quiero comer cuernos.
Va a tener que cambiar de política.
¿Tengo derecho o no tengo derecho?
Sí, señor.
Y bueno,
36.
Entonces no, a mí un kilo de... ¿Qué me dura? Que 10 días un kilo de... Se pone todo feo.
¿37?
No, le pido por favor. ¿Qué tiene para solo, digamos, para...?
Para solos, bueno, tiene que ir al fondo, al sector solos y solas, que es comida para solos y solas, ¿no?
Ajá. ¿Y sirven qué platillos ahí?
Bueno, hay cosas de a uno solamente, ¿no?
Ah.
Cosas de una unidad. No hay. Prácticamente no hay nada, porque acá vendemos todo para la familia, ¿no?
Bueno, sí.
El solitario en general no come, o va al restaurante.
¿Pero cómo no come?
O se va lejos.
¿Se va lejos a dónde? No.
Acá no tenemos pensado cosas para uno, realmente no.
¿Pero por qué los alfajores los venden en los paquetes esos de...
Sí, seis? Tenemos estos que son medio alfajor.
Sí, pero
una
medio.
Una tapa sola para solos.
Pero no. Usted me está tomando el pelo, eso sí. Una... bueno, señor. La verdad me siento discriminado en este lugar.
Bueno, sí, es verdad.
Y bueno, entonces...
nuestra oficina de discriminación. Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes.
No hay nada de lo que usted quiera.
No, ¿cómo no hay nada? Creía que era una oficina en contra de la discriminación.
No,
para combatir.
Al menos yo entendí cuando vine a trabajar acá, yo son 2 años que estoy aquí. Me dijeron, vos ocupate de la discriminación.
Bueno, no, pero era para... No. Era para combatir.
Cuando viene uno medio yo, me lo echa a patada.
Mire, si no, le voy a iniciar un sumario.
¿Quién es usted?
Yo soy más chancho que usted en la discriminación.
¿Quién es usted?
Soy el inspector.
¿El chancho? Mire, cosas para inspectores. ¿Por qué dicen en las películas norteamericanas que los vigilantes comen bola de fraile?
¿En qué película dicen eso? ¿No? Ustedes cosas que no ve nadie.
En todas las películas hay como un lugar común y se ríen de los lugares comunes que ellos mismos gestan, según el cual los vigilantes comen donas, que son bola de fraile.
Sí, bueno.
O rosquillas, pero bola, no, son bola de fraile.
Sí.
¿Por qué? Acá no.
Acá
yo nunca vi un vigilante comiendo bola de fraile.
No, pero acá los detectives, dice usted, no los vigilantes.
No, no, todos los vigilantes, todos los vigilantes.
¿Los canas?
Los canas comen bola de fraile, señor. Acá no.
Acá comen pizza los canas.
Que come, pizza.
Comen pizza.
Van a comer pizza, sí.
Pero si le da bola de fraile,
no bola de fraile. Cuando la policía con la sirena puesta a todo lo que da, es porque vuelven de la pizza.
Sí, sí. Ahí no le piden documentos.
Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar el supermercado.
Bueno,
si vos estás adentro del supermercado y llega la hora del cierre,
sí.
Última pregunta, ¿te echan o podés hacer tu compra, podés votar?
No, usted puede hacer la compra, pero le van apagando las luces. Hay una que
si
le dice...
¿Me vas a tratar mal?
No, hay una que
yo
dice...
Yo estoy adentro, puedo comprar lo que quiera.
Sí, yo también estoy adentro y estoy desde las 8 de la mañana. Tenemos
sí,
que cerrar.
Usted es el que atiende.
Sí.
Escúcheme, este es ciclomotor.
No. Disculpe que se me enfríe la pizza.
Bueno, hagamos entonces lo que se llama una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, la boda de la protagonista de Fatmagul. Beren Saat se casó en Estados Unidos con un turco famoso, quien la ayudó a salir de la angustia por el trágico final con su exnovio. Y se dice que ya están realizando un tratamiento para tener hijos. Macedo y Urtubey. La actriz y el gobernador de Salta hicieron su presentación oficial. Y ya se habla de casamiento. Además, la China Suárez in love. Wanda en crisis con Icardi. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Roberto Navarro, periodista.
Mientras nosotros íbamos avanzando en el informe, iban sucediendo las denuncias sobre el grupo por una deuda que está normalizada. El viernes el canal estaba lleno de gente armada. La verdad que es muy feo ver un medio de comunicación con gente armada. Fue una sensación fea que yo nunca había vivido en ningún medio de comunicación. Y bueno, el domingo el canal decidió levantarlo, la verdad, que yo no tengo el detalle de qué sucedió, pero más presiones de las que está recibiendo este grupo es difícil de imaginar. Pero si vos tenés a todos los grandes medios de comunicación poniéndote en la tapa de los diarios todos los días, si tenés a la justicia haciéndote más de 20 allanamientos, si tenés al presidente de la nación diciendo que te va a meter preso, no, yo me imagino que debe ser difícil, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, foodies a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¡Ya salió!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y muy empoderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche, acompaña el maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlín de la Codolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Antonio. Bueno, vía Twitter en arroba la venganza radio. ¿Qué dice acá? ¿Usted lee esto? Jedi, Jeda, Valteda. Jeda, Valseda.
Yo sé, pero no le voy a decir.
Tenga cuidado,
Sí, sí. Ya sé quién es el escriba de esta, sí, de esta transcripción, así que. Bueno, el caso es que le piden Billie Jean a Dios el nombre.
¿Va? Bien. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres.
She was more like a beauty queen from a medicine. I said, oh, Mama, what do you mean being the one? With the diamonds and the floor and the round. Says that I am the one. With the diamonds and the floor and the round. Never heard him with eyes green, being the one down on the floor and the ground. Yeah.
Para Ana Laura, Alfredo pide si puede ser golondrinas.
Espere que le damos más fuerza.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, quiere detenerla de su lentera. Golondrina con pie en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, con las alas plegadas de lo que tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia hacia que transporta, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también llueve
Yes, it is, le dice Ximena, también otra Ximena, al trío.
Bueno, hace mucho que no lo hacemos.
Mucho, mucho.
Sí. A ver, ¿cómo va eso?
Ah.
Con babosa, va con babosa. No seas sinvergüenza. Un, dos, tres, y...
Bueno, muy bien, seguimos con pedidos para el trío. Había también algún otro por aquí. Cristina, por ejemplo, vía Twitter pide Bello Abril.
Bueno, ¿por qué no? ¿Hacemos Bello Abril? ¿Por qué no?
Bien,
¿no?
En la misma línea.
Un, dos, tres, y...
diciendo.
Bello abril,
nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abril, Dios santo, que bello abril.
Bueno, maestro, ¿no tendrá ganas de hacer puentecito? ¿Puentecito del río?
Está bien. Ah.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de Flejo Verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches flotearon las lunas al pasar. El puente ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
Perdón, Barton, ¿esas botellas tienen líquido adentro?
Sí, líquido tiene.
Sí. ¿Líquido bebible?
Sí, tiene sí, líquido. Incluso esta ni siquiera está abierta.
No está abierta, señor, la puede
estrenar. Eso, eso,
a
eso
ver,
es
no contigo,
aceite de girasol, es eso.
Y perdón, están frías.
¿Le gustó?
¿Le gustó?
Sí. Bueno.
Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. No se la tomó, no se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino.
¡Salud!
Gracias.
Bien.
está bien, no importa.
Sin embargo, mucho mejor es.
Tómese una copa, esta copa de vino. Tómese una copa, esta copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó.
Falta un acorde ahí.
Bueno, dale.
Bueno, señores, puede ser un tema más de tío. ¿A qué le piden también a Alfonsina y el Mar? Alguien, no sé si tiene.
Lo hicimos el otro día.
Bueno,
intentamos no repetir.
Está bien, no lo sé. ¿Qué quiere tocar? A ver, ¿qué quiere?
Podemos tocar. Hay tantas canciones que podemos tocar, ¿no es cierto? No sé por dónde empezar.
Sí, en general.
¿Por qué no hacemos? Estoy ganando tiempo con esto.
Pero queremos Alfonsina, quiere que.
No, queremos no hacer.
Sí. Sí.
Hagamos. Ya le voy a decir.
El Supareo Varelo.
Sí.
Sí.
No lo sabemos.
Sí,
no.
Algo así.
El Submarino Amarillo, ¿eh?
El Sol.
Sí. Ya no.
Yo me la sé perfecto porque es una sola nota.
No, soy el único que no la sé.
¿Cómo hacemos? A ver.
No.
Sí.
En este momento podemos estar hasta pasado mañana.
Y pero es la idea.
No, señor, hay que entregar acá.
¿Cómo que no?
No recuerdo.
No
recuerdo.
Bueno, no la quiero hacer.
Pero la sabíamos.
No, pero bueno.
En una época juramos que la sabíamos.
Sí, bueno, te voy a pasar. Uno tiene la melodía.
We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Manuel,
sigue. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Mira. No sé, no me acuerdo quién la sigue.
We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine.
Yellow
submarine.
Bueno,
voy a buscar. ¿Se entendió?
Sí.
Está perfecto.
Un, dos, tres.
We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Era submarine.
Así fue como la compusieron los Beatles.
Sí. Uno me dijo, es así, es asá. Señores, nos tenemos que ir.
¿Con qué?
No,
ya.
Ya pasó.
Señores, tenía que sacar el número verde. Para... ¿Qué pasó? ¡Vamos, niños, a las palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres, todavía, escuchar la melodía.
¡Depende!
¡Que depende!
instrumento.
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como digo Martín.
Si toco el trombón,
borombo, bombo, bombo.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca en...
Hombre,
oye,
están los niños.
Oye, que no se den cuenta los niños, pero me he olvidado la letra.
Que la letra que la tienes anotada, Paco. Pero son años que hemos...
Pero que se me ha caído el papel donde la tenía anotada, tú.
Pues vamos, que hace años haciendo el mismo rodillito, son años y cuatro.
Pero tú, dime, ¿qué es lo que tocaba el...?
La parte del abuelito, oye, de los...
Siempre toca la correta.
¡Vamos, hombre!
Y mi abuelo con el dedo.
¡Que los dedos!
¡Sópleme, sópleme!
¡La parte de los dedos, hombre! ¡Es la más esperada por los niños del mundo!
Toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como digo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bombo, bombo.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 95%. Eve de Bonafini no cree en la intención del presidente de los Estados Unidos de abrir archivos de la dictadura. Por Radio del Plata, la titular de Madres de Plaza de Mayo cree que no lo hará para no inculparse.
¿Pero quién le puede creer a este gobierno? ¿Quién le puede creer a Obama? ¿Quién le puede creer a los yanquis que siguen invadiendo países, que siguen matando gente, que siguen tirando bombas? ¿Cómo le vas a creer? Ellos no se van a acusar ellos mismos. No es como antes que la iglesia se pegaban con un cilicio en la espalda para pedir perdón. Estos no van a decir, pero nada. Van a hablar de la Operación Cóndor, de todo lo que ya sabemos, y si es que van a dar algo. Hasta ahora, yo no les creo. Para nada voy a pensar que ellos se van a inculpar ellos mismos. De ninguna manera. Así que no creo en los archivos, no creo en lo que nos digan.
María Eugenia Vidal se reunió con Estela de Carlotto. La gobernadora bonaerense le ofreció a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ayuda en la búsqueda de los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados durante la última dictadura militar. Pondrá a su disposición la revisión de archivos y documentos oficiales que aporten datos. El secretario de Derechos Humanos bonaerense dijo que es necesario fortalecer los lazos entre el Estado y los organismos que trabajaron por la verdad y la justicia.
Internacional.
Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron ejercicios navales en medio de tensiones con Corea del Norte. Se desarrolla tanto en el Mar Amarillo como en el Mar de Japón y participan 50 buques de guerra de ambas naciones. Este nuevo ejercicio es parte de las maniobras a gran escala que se desarrollan desde el 7 de marzo pasado. Corea del Norte los considera un ensayo de invasión a su país y respondió con amenazas de ataques preventivos.
Deportes.
El presidente de la AFA culpó a un ingeniero por el estado del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. Luis Segura dijo que fue un hombre que mandó a llenar la cancha de arena por decisión propia. Anunció que se está trabajando de manera rápida para solucionar...